Ok, jóvenes, muy buenos días. Espero que descansaron bien y están listos para trabajar, porque ustedes están investigando por sí mismas la cosa más importante de la vida. No es juego, no es quiz, no es teoría, esto es real, ok. Totalmente real y muy importante. Y tal vez tú has dicho, wow, ¿de verdad estoy aquí en el reino de Satanás? ¿Cómo llegué? Yo quiero estar aquí. Porque si Dios es el creador del mundo, me hizo porque estoy acá. Vamos a ver eso ahorita, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por un nuevo día. Gracias por tu fidelidad. Y hoy, Padre, vamos a ver, vamos a descubrir la cosa más importante y más amorosa de toda la vida. Gracias, Padre. Ayúdanos, abre nuestros ojos, te pido. Pido que pongas una barrera alrededor de nosotros, Padre, para que el enemigo no puede mantenernos ciegos a ninguna de estas chicas, ni adultos que esté aquí. Que nos abres los ojos, te pido, Padre, en tu misericordia y para tu honra y gloria, te lo pido. Amén. Ok, entonces, ¿cómo llegamos a estar en ese problema? Abren sus Biblias en Génesis. Génesis, ¿qué quiere decir, como investigadores, qué quiere decir el nombre Génesis? A ver, Daniela. Inicio, comienzo. Y ese es donde comenzó todo. ¿Cuántos han oído de otras teorías? Como la teoría de evolución. ¿Alguien ha oído de la teoría de evolución? Es interesante porque según la teoría de evolución es una idea aceptados por la comunidad científica acerca de dónde venimos. Pero tienen que entender algunas cosas. En primer lugar, es una teoría, ¿verdad? Es muy interesante. Hay un parque cerca de donde soy, se llama Yellowstone. Y en el parque de Yellowstone fuimos cuando mis hijos estaban muy chiquitos. Es un parque nacional muy bonito, tiene muchos animales y cosas. Pero de repente veo un anuncio, una piedra, dicen, esta piedra tiene 3.5 millones de años. Y dije, wow. Y luego, otra piedra. Esa piedra tiene 20 millones de años. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben? Hacen sus estudios, sus análisis, pero están tirando a la nada. Porque la teoría de evolución no es ciencia, es una teoría. Por eso se llama teoría de evolución. Es una teoría, es una idea. ¿Saben que cada tribu en el mundo tiene una teoría de dónde venimos? Hay una tribu en Vietnam, ellos piensan que son el resultado de piedras. La piedra empezó a escurrir agua, de esta agua salió la humanidad con tiempo. Es una teoría. Dices, eso es absurdo. Pues no tan absurdo como la teoría de evolución. Somos descendientes de peces y changos, pues tal vez tus hermanitos parecen a changos, pero no son descendientes de changos, les aseguro. Entonces, el problema principal de la teoría de evolución, cuando tratas de entenderlo, es esto. ¿Comenzó con qué? Como investigadores deben saber eso. ¿Qué es lo que inició todo el proceso de toda la creación? Una enorme explosión. Se llama el Big Bang, ¿verdad? Entonces, pero hay un pequeño problema. ¿Qué creó la explosión? Dices, pues no, pues algunas cosas que estaban, pero ¿de dónde vinieron estas cosas que explotaron? Estamos en realidad obligados a entender que hay algo o alguien quien es eterno. Y si materia es eterno, es decir, tierra, químicos, todo eso, entonces, ¿dónde está la inteligencia para diseñar un universo hermoso y una tierra tan fantástica? Pues dicen que fue un accidente, de veras, una enorme explosión que resultó en una tierra tan hermosa. Siempre cuento la historia de una chica que estaba en una feria de ciencia. Y ella tenía su diagrama de todo eso, del Big Bang y cómo funcionó y que somos descendientes de peces y que el pez salió a la tierra y de repente le sale una pata. ¡Wow! Y empieza con una pata a moverse en la tierra. Pero también tiene que cambiar su manera de respirar y pues eso fue accidente también y así. Y luego, pero es absurdo. Pero esta chica tiene su diagrama ahí. Y un cristiano llega, es maestro de la prepa, y estaba, pues, ¡uy, qué bonita cosa que tienes aquí! ¡Explícame! Y ella le explica toda la teoría de evolución. Empieza con la gran explosión que produjo maravillas por todos lados. Y él dijo, ¿sabes qué? Es tan interesante eso, porque tú conoces la ciudad de Chini, es una ciudad cerca de donde vivimos, y ella dice, no, sí, sí. Y dice, ¿has visto la fábrica de computadores allá en Chini? Y dice, sí, sí, conozco la fábrica. Y él dice, ¿sí supiste que ayer explotó? No, sí, no quedó ni el concreto, una explosión increíble. Pero eso no es nada. Esa fábrica enorme, esa fábrica sería más grande que todo el campamento aquí. No, digo, tierra y todo. Es enorme. La fábrica voló en el aire. No quedó nada. Pero lo más asombroso es que como resultado de esa explosión, todas estas piezas de computadoras y electricidad y concreto y piedra y todo lo que está ahí, ¡boom! Y de repente, ¡boom! Se cayó en la banqueta una computadora con pantalla y hasta la extensión. Lo enchufaron, arrancó. Y la chica dice, me estás mintiendo. Y él dijo, tiene tanto sentido como tu teoría de dónde venimos. No somos el resultado de una gran explosión. Es absurdo. Ustedes fueron creados por un amoroso creador y todo, todo respalda eso. No hay nada de inconsistencia con esa teoría. Y aquí es donde la Biblia nos dice. Entonces, en capítulo 1 de Génesis dice, ¿quién nos hizo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y luego continúa con toda una explicación. 6 días Dios hizo todo. ¿Ok? Adelántense hasta versículo 26. Y aquí es donde Dios hace al hombre. Recuerden, estamos tratando de entender por qué no estamos aquí con nuestro Creador. Más bien estamos aquí de ese lado con su enemigo. ¿Por qué somos aquí? ¿Por qué nos parecemos a Él? ¿Ok? ¿Qué dice? 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir eso, chicas? Ustedes traen algo de su creador. Ustedes en alguna manera son parecidos a Él. Dice, Dios decidió crearles a ustedes en su imagen. Y eso involucra mucho. Podemos pasar mucho tiempo que no tenemos para hablar de eso. Pero simplemente quiero que entiendan algunas cosas. Dios tiene voluntad. Dios tiene capacidad de relacionarse con otros. Es una persona, decimos. Entonces, Dios tiene emociones. Puede estar enojado, puede estar feliz. Y muchas de estas áreas reflejamos nosotros. Pero al corazón de lo que Dios es, por lo que vimos, Dios es amor. Y Él creó en nosotros el deseo de ser amados y la capacidad de amar. Pero amor, oigan bien, porque eso es medio filosófico. Amor tiene que fluir de voluntad. Dices, no estoy seguro que capto la idea. Pues hice una cosa, porque a mí me es importante ser amado. Y quisiera pensar que soy guapo. Dicen, o por lo menos que era, ¿verdad? Entonces lo que hice es que hice un programa en mi computadora. Cada mañana prendo mi computadora y ¡pum! Dice, buenos días, Teodoro. Tú eres el hombre más guapo en el mundo y te amo. Eso no es cierto. Pero, ¿ese es amor? ¿Un robot programado para decirme que me ama? No, no es eso. Pero hubo un día cuando conocí a una chica que me vio con ojos tan hermosos y dijo, sí, te sigo a donde vayas, encomiendo mi vida a tus manos, porque te amo. Y ay, fue una sensación increíble, porque de buena voluntad, ciega, pero de buena voluntad, me ama, ¿verdad? Y me amó, y es mi esposa, ¿verdad? Pero el amor de mi esposa depende de su voluntad. A veces está enojada porque yo no hice esto que el otro, o porque dije algo feo, y así. Entonces, su amor no es perfecto. Pero el amor de nuestro Creador es totalmente perfecto. Y Él te creó en su imagen para que tú pudieras amarle a Él. ¿Y sabes lo que más necesitan? Es amor. Más desean en su vida es amor. Pero por alguna razón estamos engañados y aquí donde no hay amor. Y aquí está nuestro Creador. Y hay un enorme abismo, vimos ayer, entre un lado y el otro, que la Biblia dice nadie puede cruzar. Ningún ser humano puede solucionar ese problema. Pero vamos a continuar viendo, ¿ok? Porque hasta ahora estamos bien. Estamos hechos en la imagen de Dios. Vamos a adelantarnos a capítulo 3. Capítulo 3. Iba a leer algo de 2, pero quiero seguir corriendo. Ok. 3:1. La serpiente, ¿quién es? Satanás, ¿ok? Satanás se poseó de un animal que en ese tiempo era un animal hermoso. Les voy a decir algo. Ven a mi amigo aquí, Manuel, levanta la mano. Manuel es grande de tamaño y es buenísimo para nadar. Salimos a pescar con él y él puede estar abajo del agua por mucho tiempo. Tiene total confianza en el agua. Pero he notado algo muy chistoso. También tiene la capacidad de salir muy rápido del agua. ¿Qué creen ustedes que puede espantar a alguien tan grandote? Una culebra. Y se pela del agua y se va. No quiere enfrentar culebras en el agua. Y él pasa mucho tiempo pescando y así. Porque aquí vemos que Eva se va a poner a hablar con una víbora sin pensarlo dos veces. Pues es porque en ese tiempo había diferente relación. ¿No sería bonito vivir en un mundo donde no tuvieras miedo de todo, de la mitad de los animales que hay? Aquí Eva se pone a platicar con la víbora. Tengo mi propia teoría de eso. ¿Quieren oír mi teoría? Ese no es científico, si tienen que prometer que nunca lo hablan en sus iglesias, ¿ok? Así, yo creo que hay animales que antes hablaban. Creo, no puedo comprobarlo, pero creo. Un día cuando estamos en cielo, tengo mi lista de cosas que voy a preguntar a mi Señor, ¿verdad? Pero hasta ahorita no sé, pero aquí, vamos a ver, entonces empieza, pero es Satanás quien está hablando aquí. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Ahora, tenemos que pararnos un segundito. Dios creó al hombre, le puso en un huerto hermoso. Podría comer de todos los árboles menos uno. ¿Por qué uno? Porque Dios quiere que le amemos de corazón. Él nos hizo con voluntad. Entonces, tiene que haber la forma, la oportunidad de desobedecerle. Pero no teníamos que desobedecerle. Y cuando puede imaginar la belleza que rodeaba a Adán y Eva. Que toda esa belleza, ¿a qué gritaba? Te amo. Entonces, cuando alguien ama a una persona, le da lo mejor que puede, le cuida, le proteja, todo eso Dios hizo para que el ser humano supiera de su amor. Y el hombre simplemente tenía que decir, wow, eso es increíble. Llega el enemigo y le susurra, no, Dios quiere quitarte cosas buenas. ¿Qué dices? Ah, estás loco tú. Mire todo lo que tengo. Pero oigan, chicas, porque aquí hay algo muy interesante. Y esa es la razón por qué la mayoría de ustedes, óigame bien, porque es cierto. No tiene que ser cierto, pero va a ser cierto. La mayoría de ustedes van a creer la mentira de Satanás. Ojalá que no lo hagan. No tienen que hacerlo. Pero hay algo que no podemos resistir. Y es lo que Eva no podría resistir. Vamos a ver si podemos descubrirlo. Dice pues, 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ahora, tenemos que hacernos atrás. Yo brinqué un versículo clave aquí. Entonces, en 3. Pero del fruto del árbol, que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y entonces, noten aquí que Satanás ya nombra a Dios un mentiroso. Dice, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no vas a morir. No morirás. Te aseguro. Ok, entonces, viendo eso, ¿cuál era lo atractivo para Eva y Adán en desobedecer al Señor? Otra vez, no tenemos tiempo para investigar más a fondo, pero ustedes ya en las citas pueden checarlo. Es esto, Satanás dice, tú puedes ser Dios en tu vida. Tú no tienes que someter al Dios único. Y vas a estar más feliz dirigiendo tu vida. ¿Y saben qué, chicas? Ustedes piensan lo mismo. No levanten la mano, pero ¿cuántos han pensado? Lo que me enseñan en ese campamento es muy anticuado. No va con el mundo. No, si yo tuviera un iPad, yo sí voy a estar feliz. Si yo tuviera un novio, ¡wow! Eso sería la felicidad. Si no tuviera que obedecer a mis padres, yo sabría cómo vivir la vida. Y la lista va y va, y es una mentira del fondo del infierno, porque están creyendo la mentira de Satanás. Y Satanás te está diciendo, es mejor todos los limitantes de mi reino y ser Dios en tu propia vida que tener que someterte al Dios de este reino. ¿Y sabes qué? Es irresistible para nosotros. Hay algo en nosotros que nos encanta esa idea de ser el que controla nuestra vida. Pues aquí, como saben, Eva y, vamos a leerlo, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así. Entonces, ese es el inicio. Dios les va a decir algo de suma importancia. Quiero ilustrarlo aquí. En ese momento Dios les dijo, van a morir. ¿Ok? Ahora, eso le va a doler un poquito a ciertas personas, pero es necesario. Ok. Oh, wow. ¿Esa hoja es viva o muerta? Muerta, se ve viva. En el instante que Adán y Eva desobedecen a Dios, son arrancados de Dios. Vida, muerte. ¿Ok? Ahora, pero dices, pero la hoja no se ve tan mal. Y ustedes dicen, yo soy joven. Yo no veo que estoy muriendo. Pues hay una cosa interesante de ese reino. ¿Ven algo? Hay una pequeña parte blanco. Satanás siempre engaña. Y lo que él está diciendo a ustedes es esto: espérense, disfruten de todo lo que mi reino ofrece, que es un vil engaño, pero nadie lo cree como jóvenes. Pero ¿saben qué? es una mentira. Dios dice que esto no es vida, aunque parezca un poquito bien por un tiempecito. Pero luego llega la realidad. Y la realidad nunca, nunca, nunca termina. Porque te engañaste. Yo quiero ser Dios en mi vida, quiero mandar. Entonces nos condenamos a nosotros mismos una vida así de muerte y de sufrimiento por toda la eternidad. Entonces hay tanto más que decir, pero aquí estamos nosotros muertos ahora, en ese instante. Adán y Eva siguen vivos, ¿cómo que están muertos? Es porque fueron desprendidos de su fuente de vida. Fueron creados para vivir con Dios aquí. Y aquí hubieran vivido para siempre. No hay muerte física. Pero como desobedecieron, no solamente hay muerte física. Esta hoja en 2-3 días, ¿cómo se va a ver? Bien fea, ¿verdad? Y tú, chicas, dices, yo tengo 13 años, no me hables de la muerte. ¿Saben que chicas mueren a 13 años? Pero ¿cuántos de ustedes van a vivir a 110 años? Ni una. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre morir en 13 años de edad o 110 a la luz de toda la eternidad? Chicas, Dios les ha permitido en su misericordia vivir hoy. Y hoy, la Biblia dice, es el día de salvación. Hoy es cuando ustedes pueden decidir cambiar de ese reino a este. Pero dices, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Quiero mostrarles cómo es posible. Porque humanamente es imposible. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer. Pero ¿sabes qué? Adán y Eva se dieron cuenta luego de que estaban en un grave apuro. Y ellos hicieron delantales, esas hojas, a lo mejor parecidos a esos o más grandes, y de alguna forma las cosieron, les hicieron y se vistieron, pensando que podrían con la obra de sus manos, con sus buenas obras, tapar su desnudez, su culpa. ¿Pero funcionó? No. Entra Dios en el huerto y se esconden y dicen, estamos desnudos. No estaban desnudos, estaban tapando con hojas. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios, todas nuestras buenas religiones, obras y religiones desaparecerán y no van a contar, porque es bofa y no hace nada. La única persona engañada por religión somos nosotros. Decimos, es muy religiosa esa señora, mire, no sale del templo. Y decimos que es la gran cosa. Pero Dios ve su corazón. Y Dios dice, no. No es por tus obras. Quita las hojas de higuera y mata un animal. Y dice, en mi misericordia voy a proveer salvación para ustedes. Pero no es por algo que ustedes hacen. Es porque un día, oigan bien, un inocente va a morir por los culpables, pagando su deuda. Porque cuando murieron, ¿qué pasó? Entró muerte. Alguien tiene que pagar la deuda de muerte, y es alguien inocente que nunca ha pecado que va a tener que hacerlo. Tú estás aquí, chicas, porque Adán y Eva son tus antepasados. Y dices, pues, ¿qué culpa tengo? En sí, ninguna culpa, pero el problema es que tú eres exactamente como ellos, y tus vidas muestran que les gusta estar aquí. Son pecadores, acabamos de ver, son mentirosas, son egoístas. Y la lista continúa y dices, ¿y tú, Teo? Peor que ustedes. Entonces, ¿qué solución hay? ¿Qué esperanza hay para nosotros? El abismo enorme, ahí está fijado. No hay nada que podemos hacer. Pues hay algo. A ver, mis chavos, a ver. Jody, come help me just a second. Just hold that there. I'm going to screw it in. So. That can hit. Yeah. you get it? Yeah. Okay. Y otra cosita que tengo que cambiar. Okay. Lo que tú y yo no podemos hacer, Dios hizo por nosotros. Motivado por amor, solamente. Vamos a tratar de aprender eso. Okay, vamos a Colosenses, capítulo 1. Aquí estamos, muertos de nuestros delitos y pecados, separados de la vida de Dios. Y la deuda, ¿sabes qué? Tengo que hacer una cosa antes, porque todos lo saben, pero quiero que lo repasemos. Romanos 6, 23. Ok, Romanos 6, 23. ¿Todos la tienen? No, no, quiero, vamos a tomar un tiempo. Para, okay. Porque quiero que lo vean con sus propios ojos. Ok, Romanos 6, 23. ¿Qué dice? ¿Siguen buscando? ¿Siguen buscando? Ok. ¿Todos están ahí? ¿Qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, estamos separados por nuestros pecados de la vida, y para que pudiéramos cruzar ese gran abismo, alguien tiene que pagar la deuda. ¿Y qué dice lo demás del versículo? Más la dádiva. ¿Qué es una dádiva? Es un regalo. Más la dádiva o regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿Pero en quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, ahora, entonces vamos a entender, ahora vamos a Colosenses. Tú y yo debemos por nuestros pecados la muerte. Nacimos en el reino de Satanás, somos como él en muchos sentidos, pero Dios vino, Cristo, el Hijo de Dios, a ese reino, pero nunca fue manchado por el pecado aquí. Vivió una vida perfecta, chicas. Y ahora podemos ser salvos. Vamos a ver qué dice aquí. Es en versículo 13. ¿Okay? Colosenses 1:13. Dice, ¿están ahí? Ok. Quiero que todos estén ahí, quiero que lo estén viendo. No anoten, ahorita el quiz no importa. Lo que importa es que fíjense. Entonces, vean a sus Biblias, ¿ok? Dice, porque Él, ¿quién es Él? Cristo, ¿ok? Nos libró del dominio, fíjense, chicas, del dominio de ¿quién? De las tinieblas. Y nos trasladó, fíjense, acá. Nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ahora, quiero que todos me vean. No quiero que vean a sus Biblias por un segundito, porque quiero leer eso de otra traducción. Porque cuando habla de redención nos cuesta un poquito, pero oigan esa traducción. Pues Él, Cristo, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esta es la idea, chicas. Chicas, porque Dios te ama tanto, Él mandó a su Hijo y Él murió por sus pecados. Todos debemos esta deuda. Y Cristo la pagó. No tienen que vivir aquí para siempre. Vamos a ver, pero dices, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago para aprovechar? La Biblia dice que somos salvos. Pues vamos a ver, mejor checamos qué dice, ¿ok? Vamos a, pues no, quiero que vean algo ahí. Más arriba, ¿qué? Porque obviamente Pablo dice, fueron trasladados, es decir, ya les sucedió. ¿Pero por qué? Versículo 3, ¿ok? ¿Ok? que dice, tengo que regresar de otro. Okay. Damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Pero esta es la manera que cambiaron. Fueron rescatados de ese dominio y fueron trasladados a aquel por fe. Pero exactamente, ¿qué es la idea? Es la cosa más sencilla en la vida, pero a veces nos cuesta entender, ¿verdad? Es decir, que tú ahorita dices, pues yo pensaba que portándome bien, yendo a misa de vez en cuando, tratando de no meterme en cosas muy fuertes, que Dios me iba a salvar. Es decir, que tú confiabas en tus buenas obras. Pero salvación te puede llegar cuando dices, nada de lo que yo puedo hacer me puede salvar. Es lo que Cristo hizo. Yo voy a confiar en su muerte como si fuera mi muerte. Voy a confiar en lo que Él hizo por mí. Esa es la idea, es algo muy sencillo. Quiero que veamos, acabamos de ver a alguien, entrevistamos a una persona que estaba en el infierno ayer. Ahora vamos a entrevistar a alguien que está en la misma situación que ustedes, que quería saber cómo puedo ser salvo. Sé que estoy aquí, ¿cómo puedo ser salvo? Y quiero que veamos cuál es la respuesta. Vamos a Hechos. Okay. Hechos. Capítulo 9. Hechos. Ay, ¿cómo puede ser que no lo anoté? Es 16, creo. No, es 12. Es 12, ¿no? Silas y Pablo. No. Ah, ok, sí. Es 17, ¿no? ¿Dónde? Muy bien. Ok, 16:31. Yo estaba seguro que lo tenía. Hechos 16:31. Y ahí está. Ok, bien. Ok, Pablo y Silas están en la cárcel. Y están sufriendo. Hay un gran terremoto. Y el carcelero piensa, ha estado escuchándoles cantar himnos y orando y todo. Y el carcelero piensa que todos escaparon y para él eso era pena de muerte. Entonces saca su espada para matarse. Y Pablo le grita, ahora, si los de SAT sacan la espada para matarse, yo no voy a decir nada, voy a dejar que se maten, ¿verdad? Pero Pablo no era así. Pablo ve y dice, no, espérate, estamos vivos, estamos aquí. Y no te matas. Y en el contexto de todo lo que ha escuchado y la diferencia que ha visto en la vida de Pablo y Silas, dice algo fundamental. En 30 dice que, y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú estás aquí hoy, chicas, y dices, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo llegar acá? Y aquí Pablo va a contestar la duda. ¿Qué dice en 31, digo? Ellos respondieron, sé religioso, haz buenas obras. ¿Es lo que dice? No, hay que investigar bien. Porque tú estás buscando direcciones en la vida, bajas la ventana y dices, ¿cómo le hago para llegar al cielo? ¿Qué van a decir en la calle? No, pórtate bien. Haz buenas obras. Ve a misa. Sé buena chica. ¿Y saben qué? Están mandándote al infierno, no al cielo. Así de sencillo. Entonces nosotros aquí tenemos la autoridad de nada menos que la palabra de Dios. Él sabe y que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y quiero ser muy claro, no es de creer en una cruz, no andes con crucifijos, todo eso es idolatría. Es totalmente incorrecto. La cruz está vacía. La cruz es un medio de tortura. Es una cosa horrible. Nunca debemos adorar una cruz. La cruz nos debe hacer reflexionar de que ahí murió el Rey de Reyes, el del lado de vida. Pero le costó su vida para que tú pudieras cruzar. ¿Cómo cruces? Aquí Pablo dice al carcelero, cruces confiando en la persona de Jesucristo. No en la cruz de Cristo, en la persona. La cruz la pongo aquí solamente para ilustrar su muerte por nosotros. Es la persona de Cristo quien nos salva. Entonces, chicas, quiero que veamos una cita más. Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 27. Okay. ¿Todos estamos ahí? Muy importante, quiero que tú veas con tus propios ojos. No crean nunca lo que un gringo les diga. Okay. Entonces, es 9:27. Crean lo que la Biblia les diga, ¿verdad? Y aquí, ¿qué dice? Y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Chicas, esa es la cosa clave aquí. Entender el mensaje no es difícil. Lo difícil para ustedes es de que estén dispuestas a dejar de ser Dios en tu propia vida. Y yo entiendo, fue tan atractivo para Eva, ella echó a perder todo con la ilusión de ser número uno en su vida. ¿Saben qué? Cuando ustedes prenden la televisión, todo lo que está en la televisión, ¿de dónde viene? ¿De cuál reino? Viene de ese reino, ¿verdad? Porque Él es el Dios de este siglo, de este mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dicen? Tú eres número uno. Cuídate de ti misma. Piensa en ti misma. Realízate. Y todo eso. Así no es, chicas. La salvación llega cuando te dices, yo he sido un pobre Dios en mi vida. He hecho cosas que me causan daño, no bien. No estoy engañándome más. Yo veo que vida está en Dios. Y yo veo que me ama tanto que vino y murió por mis pecados, pagando mi deuda. Abandono todo de este reino. Yo quiero ser de ese reino. Cristo, sálvame. Chicas, esa es la cosa más importante de su vida. Y quiero que recuerden este versículo. Te es asignado morir. Es una sola vez. No vas a revivir para tener una segunda oportunidad. Es decir, que aquí tengo esta como ilustración. Cuando tú eres chiquito, muchas veces, no siempre, te va más o menos bien, protegida, eres una berrinchuda y no te pasa nada, egoísta y así. Pero a medida que tú vives, vas a ver más y más la realidad de este reino. Y te vas a dar cuenta que es un lugar oscuro y horrible. Pero llega el momento cuando avances en tu vida. Y más que avances, es curioso, más difícil es tomar la decisión de dejar de ser Dios en tu vida y querer el reino de Dios. No sé, nos endurecemos de alguna forma, es una enfermedad horrible. Por eso el autor de Hebreos nos suplica, hoy es el día de salvación, no se engañen, creen hoy, porque mañana será tarde. Y el problema que tenemos es esto. Esto representa unos 80 años. Pero no todos ustedes van a vivir hasta los 80 años. Todos hemos oído de niños de 13 años que mueren, de 14 que mueren, de 15 que mueren. Tú no sabes si vas a llegar a los 80 años. ¿Y sabes qué? Aunque llegaras a los 90, es 20 mil veces mejor vivir en este reino que en este reino. Es puro sufrimiento. La única cosa atractiva aquí, y es totalmente un engaño, es que tú eres Dios aquí. Pero ¿sabes qué? Satanás está dejándose de ser Dios por un tiempo para engañarte bien, bien. Pero no vas a ser Dios en su reino. Él es Dios en su reino. Él es el jefe. Y tú vas a sufrir con Él en todos sus engaños. Así es que Dios, viendo eso, dice, las amo. Y Él sacrificó su Hijo para que tú y yo pudiéramos llegar a Él. Pero tú no sabes si tal vez para tu vida va a ser así. Pero la cosa es esto, cuando llegas a la muerte, no hay vuelta de hoja. Es asignado al hombre morir una sola vez, es decretado. Y después, el juicio. ¿Y el juicio en qué consiste? Una cosa muy sencilla. Dios te va, no va a decir, ¿qué religión fuiste? No, católico. Ah, bien, eso es bueno. Pero, ¿cuántas obras hiciste? Más o menos bien, pero sí fue un poquito egoístita. No, pues vamos a checar eso. Así, nada de eso. El juicio consiste en una sola pregunta. Mi hijo murió por ti. ¿Lo recibiste? ¿Lo rechazaste? Así es. Entonces, chicas, mi súplica es que acepten a Cristo como su Salvador. No esperen hasta mañana. ¿Cómo? ¿Qué dijo el carcelero? ¿Qué hago para ser salvo? ¿Qué dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es increíble. ¿Por qué? Creyendo en Cristo por su amor, Él nos traslada aquí a su reino. Y ahí vamos. Para siempre. Pero si no lo hacemos, para siempre. Después de esta vida, nada va a cambiar. Ni puedo comprender eso, pero es lo que la Biblia, la guía perfecta, me dice. Vamos a orar. Padre, te pido por las chicas que estén aquí y que estén engañadas con la idea de que van a ser felices porque pueden hacer lo que quieren en su vida. Y de no tener que someterte a ti. Aunque tú eres bueno y eres bondadoso y eres todo lo que quisiéramos tener en la vida, el enemigo nos tiene ciegos, engañados. Pido, Padre, en tu misericordia, que quites la ceguera de cada chica aquí. Te pido eso en el nombre de Cristo. Amén.